Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Seguro que ha sido dramático volver a escuchar sirenas y revivir la Dana en una población, una pedanía como es La Torre. Pero es necesario para poder afrontar emergencias como esta con el conocimiento adecuado y sobre todo para evitar tantas víctimas como se produjeron en su momento. Hoy vamos hasta La Torre para ver cómo ha ido ese simulacro y qué ha podido adquirir de conocimiento en emergencias todos sus vecinos. Saludos de Carles Villeta. Hoy quédate, que vamos a aprender todos un poquito más sobre cómo afrontar este tipo de situaciones aquí en Mediodía.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Esta es la sirena que han escuchado hoy en La Torre a las 11 de la mañana para advertir al vecindario de que una emergencia estaba teniendo lugar. Era tan solo un simulacro, pero seguro que a más de uno se le han puesto de nuevo los pelos como escarpias recordando momentos trágicos de hace ahora poco más de un año. Tengo a mi compañera Isabel Moreno allí en La Torre. Ella ha podido ver in situ cómo se ha desarrollado este simulacro y queremos que nos cuente cómo lo han vivido también los vecinos y cuánto aprendizaje hemos podido adquirir con ello. Isabel, ¿qué tal?
¿Qué tal, Carles? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, la verdad es que da un poquito de no sé qué, oír de nuevo la sirena y pensar, ostras, algo gordo está pasando, aunque nada más sea un simulacro.
Sí, tienes toda la razón, porque además no era solamente el sonido de esas bocinas, era también pues el sonido de la policía, de los bomberos, otra vez todas las sirenas, y es verdad que remueve un poquito, ¿no? Aunque haya pasado un año, porque eso desde luego no se olvida. Es verdad que has dicho que a las 12 ha sonado esas sirenas, pero una hora antes, a las 11, es cuando ha empezado todo este simulacro, porque es cuando ha llegado ese aviso de una rotura de una mota en el río Turia. Ese aviso ha llegado en este inicio de simulacro al CECOPAL, a la sala CISE, en la central de la policía local, y ha sido en ese momento cuando ya se ha puesto en marcha toda esa maquinaria. Estoy con Eduardo Rusu, él es el comisario de la policía local de Valencia, ha formado parte también de este simulacro. Eduardo, ¿cómo ha sido recibir almulada, ¿no? Pero esa llamada a las 11 de la mañana, y cómo se ha puesto otra vez toda esta maquinaria en marcha?
Bueno, pues en principio nos ha recordado un poco a lo que nos pasó en octubre. Y todo se inicia en una llamada al CECOPAL, se activa el centro, el punto de emergencias aquí en lo que es el puente de La Torre, dirigido por bomberos y policía local. Y bueno, lo que se hace es, a aquellos puntos de la localidad más vulnerables se les presta una atención para conseguir evacuar a las personas que no pueden acceder a pisos superiores. Recordemos que era una avenida de agua y por lo tanto lo primero era llevar a la gente a las partes más elevadas, y aquellas personas, por ejemplo, con discapacidad, algún centro que tenemos aquí ocupacional, pues ha hecho un traslado con MT a punto seguro.
Uh-huh. Eduardo, ¿qué tal? Buenos días, soy Carles Villeta.
Carles, buenos días.
Buenos días. Entiendo que al margen de lo que se pueda enseñar a la ciudadanía de cómo reaccionar ante una emergencia, también para vosotros los profesionales también resulta un entrenamiento importante, ¿no? Para con cierta celeridad realizar esas acciones de evacuación de quien lo necesite, ¿no?
Sí, claro, es muy importante tener primero ubicados los accesos a la población y las salidas, pues en este caso para cortar los accesos y facilitar salida de las personas, y luego los puntos más vulnerables. Pues recordemos que son pedanías con mucha vivienda en planta baja, a ras de suelo y demás, uh-huh. Y tenemos que avisar a la población, avisar a comercios, tratar que la gente se suba a pisos superiores y aquella que no sea posible pues evacuar a nosotros, claro.
Uh-huh. ¿Y cómo ha reaccionado la gente cuando se les ha previsto? Bueno, esto ya hace días que se sabía que se iba a hacer, pero bueno, como digo, volver a revivirlo todo, ¿cómo ha sido recibido por la gente de La Torre?
Bueno, pues yo creo que le agradece, porque todo lo que sea preparación y prevención, y máxime lo que han pasado en esta pedanía y en las próximas, todo lo que sea prepararse para que no venga algo con lo que vino, pues es positivo, y la verdad que ha tenido muy buena acogida.
Uh-huh. ¿Hay alguna recomendación que sirve para La Torre, sirve para cualquier sitio, ¿no?
Sí, claro. Al final la evacuación, perdón, la principal recomendación es hacer caso a las autoridades, a policía, a bomberos, que son los que van a tomar las primeras decisiones en el momento. Si indicamos que hay que subir a primeras plantas, hay que subir. Si indicamos que no hay que ir a recoger vehículos porque al final es un bien y bueno, más vale una vida que un bien, no hay que ir a por los vehículos. Y tener, pues eso, unas prevenciones personales mínimas.
Lógicamente todo esto es útil si se hace con el tiempo, con anticipación, ¿no? ¿Cuánto tiempo crees tú que sería el necesario para que toda esta gente se pudiera poner a salvo en caso de emergencia y que vuestra actuación sea exitosa?
Bueno, en este simulacro hemos contado con una hora y media, entre hora y media, y es tiempo suficiente por lo menos para evacuar a las gentes mayor riesgo, plantas bajas y, bueno, centros, colegios, centros ocupacionales, escuelas de adultos, etcétera.
¿Y hay previsto hacer más como este?
Sí, vamos a hacer un debriefing de lo que hemos realizado para ver posibles mejoras, posibles cambios, si hay que realizar alguno y demás. Y la idea es realizar pues simulacros en otros lugares, incluso también pues ir repitiéndolos con el tiempo. Los simulacros, al final, el éxito de un simulacro es cada uno tiene que saber lo que tiene que hacer y repetirlos.
Claro. Pues muchísimas gracias, Eduardo Rusu, comisario de la Policía Local de Valencia, por tu trabajo, igual que el resto de compañeros de seguridad. Aprendamos todos de ello y pongámonos todos al servicio de las autoridades para afrontar con mayor éxito cualquier problema que pueda surgir por una emergencia similar a esta que todos tenemos en la cabeza. Gracias.
Gracias, buenos días.
Un abrazo. Isa, ¿qué tal?
¿Qué tal, Carles? Mira, por lo que comentabas de si la gente está concienciada, estamos ahora mismo en la alcaldía pedánea de aquí de la Torre, y cuando han sonado las sirenas un poquito antes ya estaba subiendo todo el mundo aquí a las plantas altas, muy concienciados de que, aunque sea un simulacro, pero desde luego hay que practicar, porque eso nunca sabe cuándo puede volver a ocurrir, aunque esperemos que dentro de muchos años.
Muy bien. Isabel, gracias, un placer.
A vosotros.
Gracias. Pues seguimos en mediodía. En nada hablamos de un árbol que consiguió resistir esta riada y la del 57 como un campeón. 100 años de vida y ahí está todavía hipertérrito ante lo que pueda venir y como símbolo de Paiporta.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Nuestro programa para transmitir a ustedes un avance informativo de actualidad.
Cuando algo ocurre, lo escuchas en COPE Valencia.
COPE Valencia, 60 años escuchándonos.
Gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
¿Ganas de Argentina? Viajes La Reina te lleva. Todo incluido. Visitas, comidas y guía acompañante. Sin sorpresas. Salida desde Valencia el 12 de enero.
Infórmate en el 639-002-002.
O ven a Viajes La Reina. Calle La Reina 26. Argentina te espera.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos pa' siempre! ¡Instalación y 3 meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana! ¡Rápida y sin cortes! ¡Llama a Fibra Valencia! ¡Nunca es tarde si la fibra es buena!
¿Perdona, José Mota?
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Sí, por la fibra.
Hay nueces que hacen miles de kilómetros y hay nueces que hacen 10 minutos en tractor. Prueba la nuez en cáscara de la Cooperativa de Viver. Nueces valencianas de sabor fresco, textura crujiente y trazabilidad completa, del nogal a tu mesa. Ya en la agrotienda de la Cooperativa de Viver y en cooperativaviver.es. Pregunta también en tu tienda de confianza. Cooperativa de Viver, kilómetro muy cero. Lo bueno de estar cerca.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, CDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tiene 20,6 metros de altura, 4,26 metros de perímetro y 100 años de edad. Es el eucalipto de Paiporta que sobrevivió a la Habana y opta a ser árbol del año 2026. Tengo al teléfono a Leticia Cardona para que nos cuente esta iniciativa, ojalá se consiga, y cómo nació este amor por este árbol centenario que tanto significa para Paiporta. Leticia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Oye, cuéntame, porque es verdad que este árbol, no sé si antes de la tragedia era tan referente para el pueblo, pero en los últimos meses, bueno, desde la Habana, sí que se le mira con otros ojos en el pueblo, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, es un eucalipto, como has dicho, centenario, que resistió las inundaciones, ¿no? La barranca del pasado, bueno, del 29 de octubre de 2024.
Sí.
Pero que también resistió la riada de 1957. Y bueno, en ese sentido, yo creo que ha sido un árbol que ha sido un símbolo que, obviamente, ¿no? Este símbolo ha cobrado todavía más importancia después de la riada reciente que hemos sufrido, uh-huh. pero que ya era un icono para los vecinos y las vecinas de nuestro municipio.
Qué bien. Oye, te voy a pedir que me hagas un poco de cronista y que me hagas la fotografía. ¿Cómo es el árbol? ¿Dónde está? Porque habrá gente que no haya estado en Paiporta y no se lo imagine, porque es que incluso la ubicación es peculiar.
Sí, es peculiar porque el barranco del Pollo, ¿no? O también llamado Barranco de Chiva, que atraviesa el pueblo de Paiporta justo por la mitad, ¿no? Nosotros, uh-huh. Los vecinos y vecinas del municipio tenemos, bueno, es un referente el barranco porque justo atraviesa parte el pueblo en dos mitades,
¿sí?
Y por tanto el barranco está muy presente en la vida de los ciudadanos.
Uh-huh.
Y el árbol en concreto está enclavado dentro del barranco.
En el cauce mismo, ¿no? En el centro.
En el centro, exacto. Ocupa una posición muy central y la verdad es que era un árbol que bueno, antes de la barranca tenía una copa muy frondosa, entonces era un árbol muy grande, muy majestuoso y muy visible, ¿no?, desde todas las partes.
Hombre, me parece alucinante que esta riada tremenda se llevara puentes, se llevara pasarelas, y el árbol ha resistido como un campeón. Ya lleva dos riadas como esta, la del 57 que tú mencionabas antes y esta.
Sí.
Entiendo que también que para todos los deportinos sea un símbolo, ¿no?
Claro, sí, es un símbolo, las raíces, ¿no?, del árbol han aguantado.
Sí.
Y yo queríamos señalar desde el CRER también que la importancia que tienen los árboles, ¿no?, en nuestro entorno, ¿no?, como uh-huh. productores de oxígeno, como limpiadores del aire, reguladores de la temperatura, protectores también del suelo. Es decir, tienen un valor en nuestros ecosistemas enorme y además el eucalipto de Paiporta tiene un valor también histórico y cultural, ¿no? Mm. Precisamente por esta historia y esta relación con las personas y con el territorio.
Qué bien. Bueno, hay que decir algunas cositas. Por ejemplo, que la candidatura, pues lógicamente destaca ese valor patrimonial que mencionas, también el ambiental de este ejemplar y la vinculación con el pueblo. Pero te quiero preguntar particularmente cómo nació. Es decir, ostras, ¿se va a votar el árbol del año de 26, nuestro eucalipto tiene que estar sí o sí?
Sí, porque creemos que es un árbol que se ha convertido en un símbolo de resiliencia y de vida, ¿no?
Uh-huh.
Es un árbol que también muestra el valor de la cooperación, ¿no? Porque cuando, después de la barranca, quedó muy afectado parte de sus hojas, ¿no?, de la copa, se vio muy reducida.
Claro.
y quedó lleno de
escombros, ¿no?,
de escombros, de incluso un palé que había, ¿no?
Joder.
De todo lo que la fuerza del agua había arrastrado y todos estos residuos fueron limpiados con la ayuda de los vecinos y de las vecinas del municipio, pero también de los voluntarios y las voluntarias que acudieron y la ayuda también de la administración municipal. Entonces, creemos que representa muy bien, ¿no?, el valor de la cooperación, de la colectividad, ¿no?, de la ayuda mutua Y este concepto, como te he dicho antes, ¿no?, de resiliencia y de vida que representan los árboles, y más un árbol como este que ha resistido tanto, ¿no?
Qué bien. Sí, además tengo aquí algunos datos que son muy chulos, como por ejemplo que las primeras fotografías que existen de este árbol son del año 1926 y que lo plantaron varios vecinos del pueblo. O sea, que ya aquellos habitantes de aquella época ya consideraron que era interesante tener este árbol en ese barranco. Lo plantaron y haya aguantado como un campeón, convirtiéndose en lo que es ahora, ¿no? O sea, un referente de tantas cosas que acabamos de contar de Paiporna, ¿no? También eso también nos llenará de felicidad, ¿no? Seguir ese legado de cuidado hacia un árbol que plantaron vuestros antepasados.
Efectivamente. Y bueno, también como anécdota, ¿no? En las Navidades pasadas, que todo... todavía, ¿no?, la catástrofe era muy reciente, se convirtió en el árbol de Navidad del pueblo, porque se decoró, ¿no?, de forma espontánea.
Qué bonito.
Y bueno, pues también tenía, ¿no?, esta importancia y este valor en un momento, ¿no?, que era muy complicado para todos nosotros.
Ya lo creo. Pues hay que votar. Esto hay que explicar cómo lo hacemos. Leticia, se hace a través de la web arbolybosquedelaño.es, ¿no?
Efectivamente, hay que entrar en la web, hay que registrarse con un correo electrónico solamente. Una vez registrado el correo, te envían un enlace al correo puesto. ¿Sí? y a partir de ahí ya se puede votar. Sí que es cierto que hay que tener en consideración que, como el concurso no solamente es el árbol del año, sino también el bosque,
¿sí?,
aparte del árbol hay que votar también por uno de los bosques del año, ¿no?
Bueno.
Entonces hay que rellenar todas estas casillas, creo que son tres categorías. Y una vez ya hecho, pues ya se ha emitido el voto.
Muy bien. Oye, si lo conseguimos entre todos, que sea el árbol del año, ¿esto qué puede significar?
Hombre, yo creo que tiene, bueno, pues este reconocimiento, ¿no?, a todo lo que hemos estado comentando, y también después la posibilidad, ¿no?, porque el ganador de España pasa a representar al país en el concurso europeo Tree of the Year, o sea que también tendría, ¿no?, esta proyección de cara al exterior internacional, y bueno, pues al fin y al cabo pensamos que, bueno, pues sería este reconocimiento, ¿no?, y este conocimiento también de la historia y de lo que ha pasado en nuestro territorio.
Ya lo creo.
Pensamos que es importante.
Pues Leticia Cardona, te tengo que dar primero las gracias, también la enhorabuena por esta iniciativa que habéis llevado a cabo entre todos los miembros del CLER de Paiporta. Ojalá se consiga, y desde aquí vamos a dar toda la caña que podamos, ¿eh? Recordamos, árbol y bosque del año.es. Hay que buscar el eucalipto de Paiporta y darle a la casillita para que todo el mundo tenga claro que merece este reconocimiento, este magnífico ejemplar de eucalipto que ha resistido tanto y que pertenece a Paiporta y ahora también a todos. Leticia, gracias. Fuerte abrazo para ti y todos tus compañeros.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
60 años de radio gracias a ti.
¿Quieres libertad, éxito y un trabajo que te motive? En Remax Oroya buscamos jóvenes con actitud para ser agentes inmobiliarios asociados. Te damos formación, tecnología y el respaldo de una marca líder mundial. Tú decides cuánto crecer. Remax Oroya, tu futuro empieza hoy. Entra en remaxoroya.es o llama al 611-369-767.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
El 8 representa el infinito. En Peugeot, 8 significa tranquilidad, porque con la garantía Peugeot Care tienes hasta 8 años o 160.000 kilómetros para disfrutar de tu vehículo sin preocupaciones. Aprovecha los 8 años de tranquilidad en toda nuestra gama de turismos y consulta condiciones en peugeot.es.
Ben Aferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autoiber Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasor, Muebles Boom.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán, Burjasot.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hablamos muchas veces de la afectación que sufre en nuestro campo cuando tenemos un episodio meteorológico adverso. Por ejemplo, hace 4 meses, el 13 de julio, una fuerte granizada afectó a los campos de la Comunidad Valenciana y estábamos todos con el miedo en el cuerpo, y ahora con el inicio de la campaña citrícola pues se ha podido ver la afectación y queremos saber si los precios y si el producto en general pues se ha visto afectado. Tengo al teléfono a Genaro Aviñó, es el director de ABA Asaja. Y con esta campaña citrícola en marcha queremos saber datos de cómo les está yendo a nuestros agricultores. Genaro, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Encantado de estar con vosotros.
Un placer, Genaro. Bueno, pues empiezo por ahí, si te parece, porque han pasado, como decía, 4 meses de esta granizada que afectó a los cítricos. Los primeros compases de una campaña, importante y relevante. Y te quiero preguntar, bueno, pues cómo están ahora mismo los precios, si esto ha influido, cómo se traduce, si ha habido, no sé, fruto dañado, etcétera.
Lamentablemente, hace 4 meses, en zonas de la zona de la Plana de Castellón, Camp de Morvedre, en la provincia de Valencia, sufrieron una fuerte granizada. Hubo problemas en lo que es los siniestros y las peritaciones de muchas de esas parcelas, pero poco a poco con el tiempo se han ido solventando. Uh-huh. En estos momentos, la fruta siniestrada, tanto la industria está pagando unos precios para poder retirar toda esa producción, porque esa fruta no sirve para el mercado en fresco, pero en general no está teniendo una afección directa sobre el comportamiento normal de la campaña citrícola. Uh-huh. Sí que es de lamentar, por ejemplo, que en muchas de la zona afectada la variedad que más se produce es la Clemenules. Uh-huh. Y la Clemenules de Castellón, de Carmen Bovedre, tiene una calidad organoléptica excepcional. Lógicamente, pues eso va a tener una afección sobre el futuro de estabilidad, creemos, porque va a haber menos producción para mercado en fresco. Aunque ya, como he dicho anteriormente, el mercado de la industria está pagando precios aceptables y toda esta fruta dañada se está retirando del canal de fresco.
Muy bien. En cualquier caso, yo sí que tengo entendido, corrígeme si me equivoco, que eso de los tamaños o de los calibres de la fruta es también relativo, porque si la fruta es muy grande, aunque aquí en Valencia nos encanta, ¿no?, esa hermosura de nuestras naranjas, fuera no es a lo mejor tan vendible, ¿no?
Depende. Hay cadenas de distribución que quieren tamaño grande, hay cadenas de distribución que quieren tamaño más pequeño. Hay unas normas de calidad de frutas y hortalizas que establecen cuáles tienen que ser los calibres adecuados para el canal de comercialización. Uh-huh. Y eso va a demanda. Bueno. Ya te digo, hay cadenas de distribución que quieren tamaño más grande, hay cadenas, dependiendo de los consumidores a los que venden, pues lo quieren más pequeño o más grande. Pero lo importante es que la calidad organoléptica sea buena.
Genaro, me estás dando, por tanto, bueno, pues una información muy en positivo de cómo está yendo esta campaña. Y te quiero preguntar si esto es una tendencia, si la comparamos con años anteriores. En general, las últimas campañas están siendo de este nivel como para, bueno, pues para satisfacernos con el resultado de la misma.
Efectivamente, el comportamiento de la campaña podemos calificarla de aceptable, no es para tirar las campanas al vuelo. Uh-huh. Ahora, en estos momentos, hay un parón en las compras. Los principales operadores comerciales se han abastecido en compras de fruta que van poco a poco sacando. Ha habido colapso en los mercados europeos por el final de la campaña sudafricana de mandarinas tardías. Hay que recordar que Sudáfrica lamentablemente firmó un acuerdo con la Unión Europea, un acuerdo comercial en el 2016, donde eso permitió que los sudafricanos plantaran mucha mandarina tardía y mucha naranja tardía, que está teniendo en estos momentos ese efecto de esas plantaciones aquí en la Unión Europea. En estos momentos, desde 2025, arancel cero de naranjas. Entonces, esas últimas variedades tardías de ellos que están solapando lo que ha sido el inicio de nuestra campaña. Las variedades tempranas, esas tempranas, sí que han sufrido ese colapso de las mandarinas tardías de Sudáfrica. Entonces, en el momento que desaparezcan esas producciones del mercado, pues lógicamente se va a relanzar la campaña y pensamos que va a tener un comportamiento aceptable como lo ha tenido las campañas precedentes.
Ese detalle a mí me interesa bastante, porque es verdad que tenemos una buena penetración por la calidad de nuestro producto en el mercado europeo, pero siempre contamos con una competencia feroz. Y encima, en fin, sin aranceles para ellos y sin tantas cortapisas a la hora de cultivarla y pudiendo utilizar todo tipo de productos para combatir plagas y demás. ¿En qué punto estamos a nivel, por ejemplo, europeo, que es el principal mercado en el que vendemos nuestras naranjas?
La semana pasada hubo una delegación de ABA que estuvo visitando las instituciones europeas, tuvo la posibilidad de reunirse con eurodiputados y con gente de la Comisión. Por la información que trajo el presidente de ABA es que parece ser que los aires están cambiando, quieren cambiar. Eso es positivo, pero yo hasta que no lo vea escrito sobre un papel no me lo voy a creer. Hoy en día los acuerdos preferenciales que se firman con países terceros ni respetan no hay reciprocidad comercial. Tiene unos costes de producción totalmente distintos. En Sudáfrica, por ejemplo, el coste de un operario a la hora es de 1,2 euros. En Egipto se paga 5 euros el día. Después, nosotros tenemos una legislación muy, muy, muy exigente. Podemos hablar de la PAC, que nos está pidiendo el cuaderno digital. Podemos hablar de la seguridad alimentaria que nos exigen a nosotros la Unión Europea. Y por no hablar de las exigencias medioambientales, fiscales y laborales. Y también tiene protocolos de exportación totalmente distintos a los nuestros. A nosotros nos obligan a hacer controles en origen, a pagar a los inspectores que vienen a hacer los controles en origen, a que podamos entrar solo por un puerto de entrada, a que hagamos inspecciones, a que nos hagan inspecciones en destino. Y ellos totalmente eso no lo tienen limitado. Y tampoco hay reciprocidad fitosanitaria. Nosotros en estos momentos tenemos menos materias activas y estas materias activas que tenemos cada vez son menos eficaces. Plagas, por ejemplo, en el caqui, que tenemos que hacer 7, 8, 10 tratamientos para hacer frente a esas plagas. Hoy en día en el arroz hay un problema grandísimo con la variedad bomba que tantos nos deleitamos y nos gustamos cuando vamos a un restaurante y pedimos el arroz bomba. El arroz bomba es una variedad muy sensible a un hongo que se llama pericularia. Pues ese hongo, hoy en día, no hay materias eficaces para poder combatir ese hongo. Y otros países están haciendo arroz bomba mediante métodos de edición genética, donde ya había incorporado un gen que lo hace resistencia a este hongo.
Ya. Y aquí no se permite. Sí, está claro.
No se permite. Y también estos países que tienen protocolos preferenciales con la Unión Europea nos exportan plagas y enfermedades continuamente.
También es verdad que eso se conseguiría si bajara un poco los precios, que están muy altos, y si os ponen tantos problemas, al final el que lo paga es el consumidor, porque a vosotros el dinero ese tan alto que pagamos en el mercado, en la tienda, nos llega.
Sí, pero lamentablemente ese precio que pagamos tan alto en las tiendas, el agricultor no los percibe.
¿Eso?
Para que nos hagamos una idea, hoy en día, por ejemplo, por un kilo de naranjas o mandarinas en cualquier establecimiento comercial o por
cadena
de distribución, podemos estar pagando 4 euros, 4 euros y pico el kilo. Y el agricultor se lo paga a 0,30, 0,25, 0,40, depende de la variedad, de 0,30. A 4 euros el kilo, indudablemente hay muchísima diferencia.
Alguien se forra por el camino.
Hay eslabones de la cadena alimentaria, dentro de la cadena alimentaria, que indudablemente se llevan un gran beneficio. Por eso nosotros demandamos al Ministerio, que tiene una ley de cadena alimentaria, que en su preámbulo sus intenciones son buenas, pero no se han atrevido a impedir que haya eslabones que se estén enriqueciendo tanto como están enriqueciéndose. Que por lo menos se garantizaran los costes efectivos de producción. Hoy en día, en el labor más débil, que es el del agricultor, eso no se produce. Con la cantidad e incrementos de insumos que estamos, el tema de las plagas, el tema de los fertilizantes, el agua, la luz, todo sube y a costa del agricultor. Y lamentablemente eso no se traslada en el precio que al final se paga al agricultor.
Genaro, te hago la última pregunta. Con este panorama que estás dibujando, estos problemas a los que se enfrentan los agricultores, ¿en qué punto estamos con el relevo generacional? ¿Los jóvenes les apetece seguir apostando por este sector y involucrarse en él tal y como está ahora mismo el asunto?
Mira, a nosotros nos preocupa y mucho. Más del 80% de los titulares de explotaciones agrarias superan los 62 años. No hay programas para atraer jóvenes. Sí que hay, recientemente la Consejería ha publicado una línea de ayudas donde ha habido cierto interés, pero lamentablemente no es suficiente para atraer jóvenes. Y al final todo se resume en una palabra, rentabilidad. Si hay rentabilidad en el campo, el joven irá a buscar el campo. Si no hay rentabilidad, lógicamente no hay atracción para que los jóvenes quieran realizar ese relevo generacional tan necesitado que en estos momentos tenemos.
Muy bien. Genaro Aviñó, director de Avasaja, muchísimas gracias. Que sea una buena campaña esta y las que vengan. Y ojalá podamos resolver esos problemas y esas barreras a las que os enfrentáis para que nuestro sector agrícola y citrícola en particular pues tenga un futuro halagüeño y los consumidores unas frutas en nuestras mesas de calidad y a buen precio. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
Cumplimos 60 años gracias a ti.
¿Ganas de Argentina? Viajes La Reina te lleva. Todo incluido. Visitas, comidas y guía acompañante. Sin sorpresas. Salida desde Valencia el 12 de enero.
Infórmate en el 639-002-002.
O ven a Viajes La Reina. Calle La Reina 26. Argentina te espera.
20 de octubre de 1982. Pantanada de Tous. Y COPE Valencia ya estaba ahí.
Ruegan a todos los vecinos de los pueblos próximos al embalse de Tous, abandonen sus hogares.
COPE Valencia, 60 años escuchándonos.
Gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Todos tenemos claro que el cine, da igual en su formato, si es en formato de largometraje o de corto, lo que hace es, bueno, pues ser simplemente un cronista de nuestro tiempo, ¿no? Y contar las historias que nos ocurren a nuestro alrededor, pero bueno, con ese filtro, ¿no? Que da la magia del séptimo arte. Y hoy vamos a hablar justamente de una película, de un corto, que ha querido también hacerse eco de una situación que lamentablemente se repite con más frecuencia de la que nos podemos imaginar. Es el famoso bullying y sus terribles consecuencias en más de una ocasión. Todos tenemos en la mente, pues, los últimos suicidios de jóvenes que han pasado por este drama y que, tratando de huir, pues se han quitado la vida. Justamente de esto nos habla esta película, titulada El silencio del alma. Es una película que seguro que va a tener mucho recorrido. De hecho, ya está, digamos, que previsto que participe en varios festivales a nivel internacional. Y tenemos una ligazón muy interesante con Valencia. Y es que uno de los actores que participa en ella es valenciano, es un joven valenciano, uno muy joven valenciano, porque es jovencísimo. Se llama Marc Morro, lo tengo aquí a mi ladito. Y ahora enseguida también saludaré a su director, pero primero quiero decirle hola, ¿qué tal? A Marc. Marc, ¿cómo estás?
Hola, muy bien.
Un placer que nos acompañes y que nos vayas contando también, por cierto, pues estas incursiones tuyas en el mundo del cine, porque es tu pasión, ¿no? Tú quieres ser actor de mayor y ya vas haciendo tus primeros pasos, ¿no?
Sí, yo quiero ser actor desde pequeño y la verdad es que este proyecto es mi primer proyecto y estoy muy contento con Adán y sobre todo porque El silencio del alma tiene un mensaje, bueno, que ahora os contaremos, pero que es necesario y poner mi granito de arena pues ha sido un lujo, la verdad.
¡Qué maravilla! Pues sí, este Adán del que es el que se refiere Marc, que es Adán Pichardo, que es su director. Adán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Un placer tenerte también a ti en el programa. Bueno, pues cuéntanos, ya que nos dice ya Marc esto, ¿de qué va esta peli, El silencio del alma?
Bueno, pues El silencio del alma es un cortometraje
Que efectivamente trata de un chico que sufre bullying y a consecuencia de esto se quita la vida. No solamente trata lo que es el tema del suicidio, sino cómo afecta esto a las familias, a los amigos, y hablamos mucho también de la culpa, de la superación del duelo, de la salud mental. Y nosotros queríamos enfocarnos mucho más en lo que es esta parte, lo que viene después de la pérdida.
Claro. Claro, porque es que es verdad que surgen un montón de preguntas, ¿no? Y todo el mundo siente ese punto de culpabilidad de, ay, si me llego a enterar antes, ¿qué podía haber hecho, no?
Efectivamente, es algo que vemos que realmente se repite, tanto los familiares, los amigos más cercanos, incluso profesores de institutos, que eso se lo llevan. Esa culpa de cómo no he podido darme cuenta antes, tendría que haber actuado de otra forma. Entonces, al final, asumen que lo que ha ocurrido es culpa únicamente de uno mismo, cuando realmente es mucho más complejo y hay muchísimos más factores. Entonces, nosotros, en este cortometraje, pues queremos explicar cómo funciona esto.
Tú tienes siempre esa tendencia, ¿no?, a hacer pelis que tengan algún tipo de denuncia social o al menos un toque de atención a la sociedad de cosas que nos pasan en nuestro entorno, ¿no?
Pues la verdad es que sí. Yo diría que mis últimos proyectos, los últimos, no sé decirte, 5 años, ¿sí?, siempre se han dedicado a eso, a tratar temas sociales o temas que se hablan poco.
Oye, ¿y cómo ha sido esto de elegir a Marc para este papel? Porque es un papel, entiendo que no es especialmente fácil si no lo has vivido en tus carnes. Eso también será el trabajo de casting, ¿verdad? Ahí también es importante, ¿no?
Bueno, es importantísimo, y ahora también Marc os dirá, porque desde el punto de vista mío, ¿no?, del director, es un personaje que yo quería hacer un casting. Porque sí que es cierto que me proponían actores y digo, no, es que este personaje quiero hacer un casting concretamente. Nosotros trabajamos con Cristina Ruiz de New Drama, que es la que organizaba lo que es el casting presencial, y se había hecho una serie de llamamientos para hacer un casting pequeñito en Madrid, y bueno, pues yo vi a Marc Morro, se me presentó lo que es el perfil, yo lo vi, me gustó mucho. Y bueno, pues vino desde Valencia hasta Madrid, ya que os pueda contar la experiencia.
A eso voy, Marc, cuéntame esa experiencia, cómo se presentó ese casting, cómo te preparaste, qué pensabas, no sé, supongo que también da un poquito de, pues eso, ¿no?, de presión, ¿no?, a ver si me van a elegir, no me van a elegir, qué tengo que hacer, ¿no?
Sí, totalmente, me lo pasó mi agencia, y cuando lo estaba preparando quería hacerlo con el máximo respeto posible, y sí, lo preparé así, me estuve documentando, y luego cuando llegó el momento del casting, Cristina y Adán me fueron guiando, y bueno, yo creo que ha quedado guay, y estoy súper agradecido a ellos por elegirme y por haber interpretado un personaje como Aitor, que es el chico que se quita la vida, que es el personaje al que interpreto, y que, no sé, me ha gustado mucho como actor poder llevar a cabo una historia tan necesaria.
Yo espero que nunca en tus estudios hayas vivido nada parecido ni de cerca, ni siquiera en tu entorno. Entiendo también que, por tanto, bueno, pues desde cero tienes que construir un poco el relato, ¿no?, de ese personaje, ¿no?
Sí, yo afortunadamente no he vivido nada parecido, sí que conozco casos. Bueno, creo que todos conocemos casos por las noticias de últimamente. Y entonces, sí, lo que estaba diciendo yo antes, quería hacerlo con el máximo respeto posible y que para que no quedase de ninguna manera como estereotipado.
Muy bien.
Y poder llevarlo con la máxima verdad posible dentro de lo que has dicho de que no he vivido nada parecido, pero bueno, he estado leyendo y me han estado ayudando, pues.
Te has empollado bien, como tiene que
sí.
ser. Adán, ¿cómo es Marc como actor? ¿Es un chico obediente? ¿Hace caso?
Claro. Vamos, yo de hecho, vamos, estoy encantadísimo con él y también, bueno, con sus padres, que lo dejaron todo bastante fácil. Yo cuando supe que venían de Valencia me enteré el mismo día, yo no lo sabía.
Muy bien.
Y claro, lejos de parecer que pueda ser algo
complicado, ¿no? Oh, vienen desde Valencia y digo, pues al revés, si han venido para hacer el casting, pues con más razón van a darlo todo para venir a, claro, a rodaje, sí, que no sea un impedimento, sino lo contrario. Y vamos, en el propio rodaje, pues se notaba mucho que Marc lo estaba dando todo y que tenía muchísimas ganas, vamos, yo le veía súper ilusionado.
Qué bien, qué bien. Oye, hablando un poco del recorrido que pueda tener esta película, este corto, cuéntame un poco cuál va a ser. Aún no se ha estrenado, ¿no? Ni siquiera tenemos, no, o sí, igual sí, ya me adelanto, no sé si está ya el tráiler ya listo o cuándo se va a estrenar.
Bueno, estrenar aún no tenemos fecha y realmente lo único que tenemos ahora es un pequeño, yo lo llamaría teaser, porque estamos ahora haciendo un crowdfunding. Entonces es el único lugar donde ahora mismo tenemos imágenes, porque aún, aunque el cortometraje se haya realizado y se haya producido, aún nos queda la que es la etapa de postproducción y sí, distribución. Y estamos en lo que es en la fase de un empujoncito extra de recaudación mediante Platino Crowdfunding para poder terminarlo.
Me parece muy bien, hay que apoyar nuestro arte, nuestro cine. Quien quiera poder participar, ¿cómo lo puede hacer?
Pues mira, es muy fácil porque hay varias formas. La más fácil, pienso yo, es yendo a la web de Platino Crowdfunding. Uh-huh. Y ahí hay muy pocos proyectos. El que se llama El silencio de alma, pinchas. Y es muy fácil porque tú haces el donativo que a ti te parezca bien. Hay una serie de recompensas según la cantidad, que está bastante bien explicado. Te explica todo el proceso, imágenes del rodaje, un pequeño video teaser. Y luego, una vez que finaliza la campaña, es cuando ya se te hace el cobro de esa aportación. O también se puede hacer mediante Instagram, que yendo a El silencio del alma cortometraje, y ahí también está todo bien explicado.
Muy bien. Entiendo que tendrás la ilusión de que esta película, igual que la anterior, la de Tristes Tigres, bueno, pues tenga su buen recorrido, no tan solo de público, sino también de festivales. Y bueno, que te pueda también reportar, ¿no? Pues esa satisfacción, ¿no? De que a la gente le gusta lo que tú haces.
Ay, yo estoy contentísimo porque ver que un cortometraje de género social que está calando a la gente, que le está calando al público, a un jurado y a unos festivales con premios muy, muy importantes. Vamos, estamos hablando de que Tristes Tigres ya tiene más de 70 selecciones en festivales de cine y 20 premios, o sea, le está yendo muy bien, pero yo creo que El silencio de alma puede ir mejor incluso.
Qué bien, ojalá sea así. Bueno, Marc, ha sido un gusto tenerte aquí en el programa, que tengas mucho éxito. No sé si tienes en mente alguna cosa a futuro próximo. ¿Cómo va? O simplemente formarte y seguir trabajando,
sí,
para
formarme
ser
sobre
un buen
todo,
actor de futuro.
Sí, formarme sobre todo y seguir estudiando y eso. Y luego el silencio del alma. Una cosa importante que creo que queda por decir es que luego la queremos llevar a los colegios, porque este es un punto muy importante, uh-huh, para que pueda ser material y así pues llega el alumnado y se abran debate para visibilizar estos temas.
Muy bien. Oye, Marc, estupendo, muchas gracias. Adán, este señor que tengo aquí a mi lado, aparte de ser un artistazo, es un promotor de la peli, fantástico, ¿eh? ya estás escuchándolo, ¿eh, Adán?
No, totalmente. Yo desastroso porque se me olvidan cosas.
No, ha sido un gusto enorme charlar con los dos. Enhorabuena, que vaya fenomenal. Estaremos muy pendientes desde El silencio del alma. Adán Pichardo, gracias. Marc Morro, muchas gracias a los dos.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
Estar informado.
Agotando los plazos y sin oficializar el necesario acuerdo con Vox. Hoy es el día en el que Juanfran Pérez Llorca, alcalde de Finestrat y secretario general del PP en la comunidad, ha presentado su candidatura en Les Corts. Paso necesario para convertirse en el relevo de Carlos Mazón.
Evidentemente el asunto que está en cuestión y que está en relieve ahora, como es la presentación de mi candidatura, y me voy de aquí sabiendo que cuento con el respaldo y el apoyo y el cariño de la alcaldesa Valente, que para mí es muy importante.
Pérez Llorca se ha reunido por sorpresa a primera hora con María José Catalá y luego ya con el resto del Grupo Popular en el Parlamento Valenciano. Ahora empiezan a correr nuevos plazos, entre 3 y 7 días, para fijar un debate de investidura. Nos podríamos ir a la segunda mitad de la próxima semana. Saludos de Carles Villeta. Te cuento esto y más en compañía de mi jefe de redacción, Pascual Claramonte. Pascual, buenas tardes.
¿Qué tal, Carles? Buenas tardes.
¿Las negociaciones con Vox cómo van?
Pues van, que es noticia, lo explicabas muy bien, Carles, porque en este caso falta ese acuerdo que será necesario en forma de votos para que la investidura sea una realidad. En principio, mañana por la mañana, con junta de síndics, de portavoces en el Parlamento Valenciano de los diferentes grupos, se va a fijar el día concreto. Y esas negociaciones con Vox es por lo que le han preguntado, evidentemente, a Pérez Llorca, que es uno de los protagonistas del día. Mucho optimismo, mucha confianza en que el acuerdo llegará.
Lo importante es ser prudentes y tratar las cosas midiendo bien los tiempos. Yo lo que sí que puedo decirle es que siempre he notado en Vox un sentido de la responsabilidad muy importante, sabiendo en el contexto que está la Comunidad Valenciana y sabiendo que lo prioritario en estos momentos es la reconstrucción. Y mientras se sigue en esa dinámica, el acuerdo se va a alcanzar.
Yo, Carles, he hecho el ejercicio de escuchar y mucho toda la intervención de Pérez Llorca, ¿sí?, y sin haber hecho el cálculo matemático te diría que la palabra responsabilidad, la apelación a esa responsabilidad, en este caso de Vox, ha sido la palabra más repetida, sin duda, en el en día de hoy. Incluso ha explicado o ha argumentado el momento en el que nos encontramos en este relevo en la presidencia como que el acuerdo con Vox es algo que por el momento, así lo ven desde el Partido Popular, no toca todavía del todo.
Crec que no toco. Crec que hem mostrat sempre moltíssima solvència a l'hora de buscar acords i a l'hora de lo més important per a la societat, i és tindre estabilitat. I, per tant, fins ara no he trobat res que em faci dubtar.
Hombre, este hombre, Juanfran Pérez Llorca, igual no tiene experiencia todavía como presidente, pero sí negociando, que ya lo hizo en la vez anterior, ¿no?
Y de hecho hace alusión a esa solvencia, Carles, porque fue uno de los perfiles claves en el PP de la Comunidad Valenciana para negociar los presupuestos autonómicos que están vigentes, que fueron aprobados con minoría y que fueron aprobados gracias a ese apoyo con Vox, y que Pérez Llorca, insistimos, lideró esas negociaciones. Además, le han preguntado por algo que está en boca de todos desde la salida de Carlos Mazón. Carles, ¿va a ser un candidato interino, dando tiempo, como venimos explicando, a que el PP se reestructure y de cara al 27 acudir a unas elecciones con otro perfil, con otro líder? A ello ha respondido, creo que con cierto sentido común, Pérez Llorca.
Si vostès coneixen algun polític que no sigui interí, alcen la mà. Jo no en conec a cap. Per tant, en això estic molt tranquil. Jo crec que la missió que té un polític quan és elegit per a una tasca, per a una missió, és treballar, és fer-ho bé i centrar-se en el que més li interessa a la societat.
Fer-lo bé és algo que també ha repetit molt l'alcalde de Finestrat, secretari general del PP en la Comunitat Valenciana, que assumirà, además, de forma provisional, ese liderazgo orgánico en el partido, aunque sin duda lo más relevante es presidir el Consejo ya de forma definitiva y consumar también la salida de Carlos Mazón. Van a ser días movidos, Carles, tú apuntabas a los plazos entre 3 y 7 días para el debate de investidura. Pues sí, todo apunta recta final de la próxima semana, allí en Les Corts, en el Parlamento Valenciano. Pero antes hay una cita que tiene su aquel también y que seguro la oposición, esto es muy predecible, tratará de aprovechar. El viernes tenemos como testigo a Juanfran Pérez Llorca declarando en Catarrocha ante la jueza de la Dana.
Pues llevo a pensar que todo eso ha sido una casualidad y que me corresponde y tengo la obligación de asistir e intentar aportar aquello que considera la juez que le puede ayudar a esclarecer los hechos. Es evidente, y ustedes saben, que mis conversaciones fueron de pocos segundos, ¿no? Y que, por lo tanto, poco puedo decir.
Y Vox en la Comunidad Valenciana, Carles, sería un poco la otra pata que nos queda por analizar. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que ha dicho en el día de hoy? Pues en la misma línea. ¿Acuerdo cerrado? Pues no, todavía no. ¿Que hay buena sintonía? Sí. ¿Que hay predisposición? También. De hecho, el que ha atendido a los medios en el día de hoy es José María Llano, su portavoz en Les Corts, que afirma que van en la buena línea y también apela, a la inversa de lo que hace el PP, a la responsabilidad para alcanzar ese acuerdo, siempre respetando esas líneas rojas de Vox, por ejemplo, en materia de inmigración ilegal o en políticas contra el llamado Pacto Verde.
pues que no está cerrado. Es decir, aquí no se trata de hablar de porcentajes, se trata de hablar de negociaciones. Y si estamos hablando de negociaciones, permítanme que cuando uno está negociando, no adelante cómo van las negociaciones. Simplemente diga que hay lo que hay. Una buena sintonía, una buena predisposición y toda la predisposición de Vox a poder apoyar definitivamente una investidura que traiga la estabilidad que necesitan los valencianos.
Todos los caminos, decíamos, que llevaban a Pérez Llorca como futurible candidato a la Generalitat, parece que llegamos a la meta del camino, Garres, y todo pinta igual.
Y yo le compro el mensaje. Todos los políticos son interinos. Que se lo apunten más de uno y así nos irá a todos mejor. Gracias, Pascual.
A ti, Carles.
Sigues en Mediodía con el Pilar García de la Granja.
València s'anticipa a qualsevol emergència. Aprendre a actuar és protegir-te a tu i als teus. Suma't al Pla de Formació Ciutadana en València.es més segura. Una ciutat preparada és una ciutat protegida. Ayuntamiento de Valencia con la colaboración de la Universidad de Valencia.
¿Necesitas cercados, verjas o vallas metálicas?
En enitorival.es y en calle Gibraltar 2 de Cuart de Poblet tenemos la solución. Somos fábrica de mallas metálicas y plastificadas y galvanizadas. También postes y puertas. Lo que necesites, tu cerramiento perfecto. enitorival.es.
Oco, son mis ventanas. Sin IVA, sin IVA. ¿Tus ventanas? Sin IVA. Este mes en Oco te descontamos el importe del IVA. ¿Tus ventanas? Sin IVA. En Valencia, Valle de la Ballestera 26. Teléfono 963-490202. Oco, la forma de vivir mejor.
Nuevas residencias de mayores Solimar en Picaña y Tabernes Blanques. Centros libres de sujeciones, con instalaciones modernas y acogedoras. Ofrecemos un hogar que brinda cuidados excelentes y atención personalizada. Más información en solimar.es.